Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Estamos recibiendo en este momento los datos que nos llegan de sanidad. Está compareciendo Simón, nos ha ofrecido el dato de 157 contagios. Baja el número respecto a los contagios de ayer, pero estamos por encima de los del martes y hay 3 fallecidos. Esto es lo que está contando Simón en directo.
De estos que vienen, de estas personas que vienen, tienen derecho a venir. El objetivo es tratar de detectarlas.
Luego ya te contaremos dentro de unos minutos con más detalle todo lo que ha contado Simón en esa rueda de prensa. Ortega Smith fue uno de los primeros políticos que se contagió con el coronavirus.
No lo puedo retirar porque quienes dan golpe de Estado son golpistas y me estoy refiriendo a Puigdemont.
Esta fue una intervención que hizo Ortega Smith antes de que le llegara el COVID, hablando de Puigdemont, de Esquerra, como golpistas. El asunto trajo cola, fue a finales de 2018, porque Batet, que es presidenta del Congreso de los Diputados, tiene potestad de cambiar lo que se ha dicho, sobre todo si son alusiones ofensivas, y el PP no quería que se quitara lo de golpista. Bueno, pues lo quitó Batet. Bueno, pues hoy ha sucedido algo muy curioso en el Congreso de los Diputados. Hoy Vox ha votado con los que llama golpistas, con Esquerra, con Junts pel Cat y con Bildu. Han votado lo mismo. ¿Qué es lo que se votaba en el Congreso para que Vox votara con Esquerra o con Bildu? Pues se votaba la convalidación del decreto de nueva normalidad, que se va a tramitar como un proyecto de ley para que pueda tener enmiendas, que es lo que pedía el Partido Popular. El decreto es flojito, regula pues la trazabilidad, los controles, las PCRs que hay que hacer. El PSOE ha conseguido un amplio respaldo, 265 diputados, PP, Ciudadanos, PNV, además ha votado, claro, el PSOE y los de Podemos. ¿Y qué ha pasado para que el PP vote en esta ocasión con el PSOE? La cuestión ha estado negociada por Ana Pastor, que es una persona que tiene mucha experiencia, que fue ministra, y que ha conseguido acercar posiciones. Se ha visto el talante de Ana Pastor al subir a la tribuna. Ana Pastor ha denunciado claramente que el gobierno fue poco precavido, que no organizó las cosas convenientemente para comprar materiales, que no ha informado bien sobre los muertos. Las críticas las ha hecho en un tono tranquilo, sin acidez, y luego incluso le ha dado las gracias a ella por algunas gestiones positivas que ha hecho y ha hecho propuestas. O sea, un PP que no tiene que ver con esas intervenciones que le mentan a los otros grupos, al padre y o a la madre. Y luego, primero Pastor, a la que hemos visto con ese talante,
que este proyecto de ley tiene que contener todas las medidas para que podamos estar preparados para hacer frente no solo a los rebrotes que ya existen, sino a un brote excepcional.
Bueno, pues las medidas son las que ha propuesto el Partido Popular y ya ha estado dispuesto a incluirlas a través de las enmiendas.
Todo ello a través de un conjunto de medidas que son necesarias, que son proporcionadas y que han sido elaboradas juntamente.
Ha sido solo el talante de los negociadores, porque Ana Pastor y el ministro Illa tienen un buen talante. ¿Ha sido solo eso? ¿Ha sido el cambio del PP? ¿O ha sido el PSOE el que ha cambiado y el que ha hecho posible este acuerdo? Hay que recordar que el PP le votó al PSOE los dos primeros estados de alarma, que votó a favor del ingreso mínimo vital y que el PSOE hasta ahora ha tenido muy poquito interés en pactar las cosas con el Partido Popular. Puede que haya cambiado algo. Puede que el hecho de que quieran impulsar a Calviño como presidenta del Eurogrupo, que nos vendría fenomenal tener a Calviño en Europa con la política económica de la Unión llevada, de la Unión no, de la zona euro, llevada por una ministra de Economía española. Puede que eso haya hecho cambiar al PSOE, porque PP y Ciudadanos han apoyado la candidatura de Calviño. Puede que Sánchez ya se esté dando cuenta de lo que pide Europa, que una vez y otra vez pide consenso. Otro cambio del Partido Socialista. Se presentaron ayer las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción y PSOE y Podemos las presentaron juntos. Y el PSOE hizo un gran esfuerzo para limar el pelo de la dehesa que quería Iglesias que tuvieran las conclusiones. El pelo de la dehesa es el impuesto a las grandes fortunas. Hoy Simancas, que no es precisamente un portavoz hábil para explicar lo que ha pasado y por qué se gritó lo del impuesto a las grandes fortunas, ha dado una versión que no se compadece con la realidad.
En ningún documento que Unidas Podemos planteó al Partido Socialista aparecía esta figura, tanto Unidas Podemos como el Partido Socialista, que somos los grupos parlamentarios que respaldamos al gobierno, somos conscientes de cuál es la naturaleza y el propósito de esta comisión de reconstrucción. No es un acuerdo de gobierno.
No es un acuerdo de gobierno, no. Pero lo que quería el PSOE es que le quedase claro a Europa que los dos socios de gobierno, en las conclusiones, fueran poco radicales y que no hubiera propuesta de impuestos a las fortunas. O sea, subida de impuestos de carácter, digamos, radical. ¿Qué le está pasando al PSOE y cuánto le va a durar? ¿Le va a durar tanto como para llegar a probar unos presupuestos razonables? Pues ya nos gustaría, después de lo que ha dicho el Banco de España. Hemos tenido acuerdo, afortunadamente, sobre la prórroga de los ERTES. El Banco de España nos ha dicho que la tasa del paro se nos va al 20%. Ya nos gustaría, pero con Sánchez no se pueden hacer previsiones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Pues como has adelantado, Fernando, tres personas han fallecido por COVID-19 en las últimas 24 horas, aunque ha bajado el número de contagiados a 157, según los datos ofrecidos esta tarde por el Ministerio de Sanidad. Carmen Lavallén.
Pues sí, Sanidad eleva a tres los fallecidos en el día de ayer y sitúa el total en 28.330, a pesar de que hoy de nuevo las comunidades autónomas notifican un número bastante superior de muertes en las últimas horas, 10 en el caso de Cataluña, 5 en la Comunidad de Madrid y una Castilla y León. Hoy se reducen los contagios a 157 en el último día, 39 menos que ayer, y Aragón, con 47 positivos, se sitúa a la cabeza, pero según el director de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, es previsible que el gobierno autonómico tenga pronto la situación bajo control.
Están haciendo un esfuerzo y un trabajo de control realmente excepcional, y yo creo que en breve es muy posible que podamos pensar que está en vías de resolución, aunque ya saben.
Además de los rebrotes como este en Sanidad, preocupan los posibles casos positivos entre viajeros, y es que ya constituyen el 20% del total.
Y un total de 135 países tienen en vigor algún tipo de prohibición a la entrada de residentes en España en sus territorios o mantienen suspendidas las comunicaciones aéreas y marítimas con nuestro país. Manuel Ángel Gómez.
Son muchos todavía los países que prohíben, restringen o condicionan la entrada de viajeros procedentes de España en su territorio. En total, 135 naciones, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay 20 países que mantienen diferentes modalidades de cuarentena para las personas que lleguen desde el suelo español, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Finlandia o Hungría. Otros piden que se observen medidas sanitarias, como Italia, Grecia, Polonia y Croacia. Entre los que prohíben directamente la entrada o tienen suspendidas las comunicaciones aéreas y marítimas con España se encuentran, entre otros, Argentina, Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Rusia y Marruecos.
Y las bolsas han operado hoy de menos a más en una sesión de gran inestabilidad. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Los inversores han aprovechado el desplome de ayer para buscar oportunidades en el mercado. El índice IBEX 35 ha subido un 1% hasta 7.270 puntos. La bolsa se ha dado la vuelta después de que la Agencia Europea del Medicamento haya recomendado el fármaco Remdesivir para el tratamiento del coronavirus. Parece que se abre un rayito de esperanza en ese terreno. Hoy los bolsistas han tenido que digerir numerosas referencias. El PIB de Estados Unidos se ha contraído un 5% en el primer trimestre. Además, las peticiones de subsidios por desempleo han aumentado en aquel país en 1,5 millones en la última semana. Desde marzo, cerca ya de 48 millones de estadounidenses han solicitado una ayuda pública. Dentro de casa, los precios industriales se han desplomado casi un 9% en el mes de mayo, mientras el Banco de España continúa empeorando sus previsiones. Estima que la actividad económica, el PIB, se ha contraído un 20% en el segundo trimestre del año.
Y como era de esperar, el gasto en España en alimentación y bebidas ha aumentado durante la pandemia. Entre el 9 de marzo y el 7 de junio ha sido de 20.750 millones de euros, un 28,4% más que en el mismo periodo de 2019. Son unos 4.600 millones de euros más. Y en los deportes, hoy se cierra otra jornada de Liga. Luis Munilla.
Sí, la número 31 en Primera División. Se cierra con dos partidos. A las 7 y media, Eibar Valencia, y a las 10, Betis Español, con el estreno de Alexis en el banquillo del Betis. Recordamos lo que viene contando Juan Antonio Alcalá en COPE, que definitivamente la temporada terminará sin público en las gradas. Se cierra también la jornada en segunda con tres partidos y ojo a otra cita de hoy, de la que están pendientes muchas ciudades de España, porque a las 8 se celebra el sorteo de la fase de ascenso a Segunda División. En Inglaterra, el Liverpool puede ser hoy campeón de Liga por primera vez en 30 años si el City no le gana al Chelsea. En baloncesto ha terminado el primer partido de la jornada en la Liga ACB, Pedro Zamora.
Y acabó con victoria para Juventud 76-74 ante Baskonia por dos puntos, pero pese a la derrota, Baskonia ya estaba clasificado como segundo para las semis. Ronda que podría perderse Granger, que se ha lesionado la segunda parte en el pie izquierdo, aunque su entrenador ha dicho que ojalá sea solo un susto. A las 6:30 Unicaja Bilbao, 9:30 Barça Tenerife.
Y en la NBA, oficial la retirada de Vince Carter después de 22 años en la Liga Americana. Ya saben que hoy hay tiempo de juego con todo el deporte desde las 7:30 para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Sol, nubes y 30 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan intervalos nubosos y temperaturas por encima de los 30 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A3 a la altura de Rivas. En el resto de las carreteras se circula sin incidencias, con normalidad. Madrid ha registrado 34 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas y 5 fallecidos. Son 14 contagiados menos que ayer, pero 3 fallecidos más. Y salvo sorpresa, Ciudadanos salvará con sus votos la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La votación tendrá lugar dentro de media hora en la Asamblea de Madrid. Escudero ha vuelto a defender su gestión en las residencias de mayores. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. El municipio de Barrax, en Albacete, de 1.800 habitantes, no podrá celebrar este año sus tradicionales fiestas de San Roque ni la procesión de Santa Quiteria por culpa del coronavirus. Pero al menos sus habitantes saben que una mujer nacida justo ahí hace 47 años... trabaja intensamente desde Nueva York para conseguir una vacuna que nos devuelva a todos nuestra vida normal, y a sus antiguos compañeros de colegio y a su familia de Barrás la posibilidad, entre otras cosas, de celebrar también otra vez y cuanto antes sus fiestas patronales. Se trata de la científica española que más cerca está de conseguir una vacuna contra el coronavirus. Ana Céspedes es la directora general mundial de operaciones de IAVI, con sede en Nueva York. Se trata de una organización centrada en investigar vacunas y tratamientos frente a enfermedades infecciosas, y que lo hace con dos premisas: que sean eficaces pero también baratas y por tanto accesibles para todo el mundo. Con un presupuesto millonario y con el apoyo de fundaciones como la de Bill y Melinda Gates, el IAVI nació hace dos décadas para luchar contra el SIDA y desde el mes de enero investiga para encontrar una vacuna contra el COVID-19. Ana Céspedes, farmacéutica de formación y con un currículum impresionante basado en la investigación y la gestión, coordina ahora a 200 personas, 4 laboratorios de investigación y 5 sedes. Aunque su base está en Nueva York, ciudad en la que vive, lo normal es que se pase el año viajando por el mundo, pero claro, como todos, En los últimos meses, el confinamiento la ha obligado a teletrabajar, a montar la oficina en casa en una ciudad como Nueva York, de las más golpeadas también por el coronavirus en Estados Unidos, y que acaba de inaugurar, por cierto, esta semana, la fase 2 de desconfinamiento. Su último viaje, justo antes de la cuarentena, fue para visitar a su madre en Albacete con motivo de su cumpleaños. Salió hacia Estados Unidos justo 2 días antes de que se cerraran las fronteras, y desde su ahora casa despacho trabaja sin pausa para que tú, para que yo, para que todos podamos recuperar la vida que conocíamos como normal a través de una vacuna o de un tratamiento eficaz. Ana Céspedes, buenas tardes, buenos días para ti en Nueva York.
Buenas tardes, Pilar, y muchísimas gracias por tenerme aquí con vosotros.
Acostumbrada a jornadas maratonianas y a viajes por todo el mundo, ¿qué es lo mejor y lo peor de teletrabajar desde casa todo el tiempo?
Pues lo mejor es que los viajes te quitan mucho tiempo, Pilar, y ir al aeropuerto, toda la gestión de los viajes, las aduanas, simplifica mucho tu vida, y de repente puedes tener una rutina, te levantas a la misma hora, te acuestas a la misma hora, haces el ejercicio a la misma hora. Yo creo que nunca he tenido en mi vida, eso es lo mejor. Lo peor es el contacto con la gente. Echas de menos muchísimo esa interacción en el café con un compañero de un problema que se ha quedado a medias en un email y que lo resuelves tomándote un café. Eso se pierde.
Ana, estamos vigilando todos, como no puede ser de otra manera, muy de cerca cualquier investigación de las que hay en marcha en el mundo para conseguir una vacuna contra el coronavirus. ¿Cómo va precisamente la vacuna que desarrolláis en el IAVI, el instituto que diriges?
Sí, nuestra vacuna la estamos desarrollando, es un proyecto de colaboración con la farmacéutica MSD y se inició en enero. En este momento estamos en fase preclínica y esperamos iniciar la fase clínica a finales de año. Es una tecnología que tiene otras ventajas, frente no la de la rapidez. Las vacunas que van más aceleradas en este momento son aquellas que están utilizando ARN o ADN. Son tecnologías muy rápidas, porque no tienes que hacer crecer un virus. Nosotros estamos utilizando vectores virales. La ventaja que tiene esta tecnología es que una dosis podría ser suficiente. Es que es, además, una tecnología que se ha utilizado con éxito. Anteriormente, MSD comercializa una vacuna para ébola que se aprobó el año pasado, en el año 2019, utilizando esta tecnología. Y además hay capacidad para producirla a gran volumen, a escala industrial. Entonces, no es la más rápida, pero tiene una serie de ventajas y somos optimistas de poder acelerarla lo máximo posible, siendo también muy responsables, porque obviamente las vacunas tienen que ser seguras, eficaces y de calidad.
Claro, lo que pasa es que todos estamos muy impacientes. Tú, en cualquier caso, repites que la ciencia tiene sus tiempos. ¿Cuándo crees que habrá una vacuna contra el COVID-19?
Mira, yo siempre digo un dato porque los científicos nos gustan los datos. La probabilidad de éxito en vacunas es de un 6%. De cada 100 proyectos que entran ya en fase clínica, 6 se registran con éxito, se comercializan. A día de hoy hay 200 proyectos en total, pero solamente 20 están en. Es decir, ya tenemos 20, es decir, no hemos llegado aún a 100 para poder tener 6 con éxito, pero es muy previsible que esos 200 sigan avanzando. Entonces, tenemos un volumen suficiente para que la probabilidad biológica funcione y de alguna manera encontremos una vacuna. El virus parece ser un virus, según los científicos lo están caracterizando, que no muta demasiado rápido, lo cual es muy bueno para vacunas. Una gran diferencia que
¿Ana?
Tiene un target.
Si es que te escuchamos un poquito, de vez en cuando se entrecorta un poco. Vamos a intentar mantener la comunicación en cualquier caso. Sí, continuamos, sí.
Bueno, lo siento. Decía que es un virus que parece tener un target fácil y existe una probabilidad, yo digo media alta, de que a finales de año haya unos resultados preliminares que permitan una autorización de comercialización condicional. Es decir, para colectivos de riesgo. Una vacunación general a la población no creo que se produzca a finales de este año. Se producirá, si tenemos suerte, a mediados del año que viene. Esa es mi estimación, basándome en el número de proyectos que se están poniendo en marcha y lo que son unos tiempos razonables. Ten en cuenta que nunca se ha producido una vacuna en billones de dosis. Tenemos una población de 8.000 millones. Necesitamos producir 8.000 millones de dosis.
Por lo tanto, como es lógico,
pues lleva tiempo también.
Lleva su tiempo. Todos somos impacientes, pues porque todos queremos esa vacuna, pero como tú bien dices y lo insistes y repites, la ciencia tiene sus tiempos, hay que ser realista también. De todas formas, hablar de vacunas está muy bien, pero también se está investigando mucho en tratamientos. Vosotros, de hecho, estáis investigando en la línea de anticuerpos neutralizantes, que es una línea de investigación muy interesante. ¿En qué consiste?
Sí, mira, una vacuna lo que hace es que introduce un agente no patógeno, pero hace que tu cuerpo produzca anticuerpos, ¿no? Y de esta manera estés protegido. Otra manera de protegerte es lo que se llama inmunización pasiva. A ti te administran directamente los anticuerpos, de modo que tu cuerpo no tiene que producirlos. Es mucho más rápido. En caso de que tu sistema inmunitario esté comprometido, pues eso no es un problema, porque los anticuerpos ya se han introducido y presenta una serie de ventajas, como por ejemplo, el mecanismo de acción es muy fácil. Los anticuerpos ya se han producido, simplemente se introducen vía intravenosa en tu cuerpo. La dificultad que tiene esta tecnología es que requiere que se puedan aislar de pacientes que han pasado ya la enfermedad, lo cual ya lo hemos hecho. Dentro de ese aislamiento, que se identifiquen los que son más potentes, es decir, el anticuerpo que reacciona con el virus y de alguna manera lo neutraliza mejor, interacciona en la zona del virus que produce el efecto patógeno en la persona. Y una vez identificado, que se produzca a gran escala. Entonces, en este momento, bueno, obviamente que se haga la investigación clínica, para lo cual se tiene que producir a gran escala para poderlo investigar. Entonces, estamos en esa fase y estamos iniciando también la fase preclínica con estos anticuerpos monoclonales neutralizantes.
Bueno, las investigaciones están en marcha. Ojalá estén cuanto antes. Como tú decías, hay que ir sobre seguro. Esto es importante también. Oye, Ana, esta semana entrabais en Nueva York en fase 2. No sé si has salido a la calle, si has ido ya a algún restaurante, si sigues confinada en casa.
Pues efectivamente lo estábamos esperando, porque la ciudad Manhattan, que es donde yo vivo, dentro de todo lo que es el estado de Nueva York, ha sido la última en entrar en fase 2. Entonces, yo todavía no he salido a la calle, Pilar, porque empezamos el lunes y, sinceramente, he estado con reuniones todo el rato, pero te voy a reconocer que tengo una cita en la peluquería esta tarde para darme un corte de pelo, porque yo creo que esto es una de las cosas que más llevábamos esperando todos.
Esto hicimos también aquí en España, ¿eh? Cuando iniciamos la desescalada, todo el mundo se fue a las peluquerías. Porque, Ana, ¿cuál es la manera correcta de convivir con el virus? Porque está claro que vamos a tener que hacerlo, ¿no?, hasta que aparezca esa vacuna, y vemos que vamos a tener que tener un poquito de paciencia. ¿Cómo debemos convivir con el virus?
Sí, y me gusta mucho que me hagas esta pregunta, y un poco recuperando lo que decíamos anteriormente. Puede que exista una vacuna, tenemos una probabilidad media alta, pero puede que tengamos mala suerte y no haya una vacuna, y no hay que deprimirse tampoco. Necesitamos una batería de herramientas. Una, test de calidad que te permiten de verdad identificar, todavía no estamos ahí, el estado en el que estás y qué nivel de protección tienes, y entender bien cuánto dura esa protección. Vacunas, obviamente, y tratamientos que se están avanzando, pero también medidas de salud pública, como las mascarillas y la higiene. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? A mi juicio, en primer lugar, tenemos que no olvidar que estamos en el medio de una pandemia. No ha pasado nada diferente, nada más que mucha gente se ha infectado, hay mayor inmunidad en general, hemos entendido un poco más el virus, pero no hay tratamientos y no hay vacunas. Y todo el mundo debemos recordar esto. Sabemos que las mascarillas nos protegen y hay que utilizarlas, son incomodísimas y te producen una sensación de no poderte comunicar bien, pero es la medida más eficaz junto con la higiene, lavarnos las manos, que tenemos en este momento. Y medir el riesgo. Hay cosas que, pues a lo mejor tienes que hacer una pequeña celebración con un conjunto de personas o una reunión, pero debemos ser prudentes en medir el riesgo al que nos exponemos, porque mayor riesgo, mayor carga viral. Y esa gestión es nuestra responsabilidad individual. Y la vamos a tener que hacer durante lo que queda de año y muy probable la mitad del año que viene.
Ana Céspedes, directora general mundial de operaciones de IAB con sede en Nueva York, hablando desde su casa en Nueva York, teletrabajando también desde esa casa, como tanta gente, ¿verdad? Y con ganas de salir a la calle también por fin en Nueva York, lo primero para ir a la peluquería. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, muchas gracias.
Elena Grandal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes. Oye, déjame que te haga una pregunta. Tú cuando vas a comprar yogures, por ejemplo, uh-huh. ¿eres de las que coges los que están más dentro, digamos, más al fondo,
sí.
para ver si realmente tienen
sí.
una fecha de caducidad y la puedes aprovechar más?
Lo reconozco.
Pues
lo
entonces
hago.
Tú tienes olfato, tú y toda la gente que lo hace, porque tienes experiencia en ahorrar y no renuncias a nada. Y ahora, más que nunca, y en esta situación, ahorrar en las facturas de casa pues es fundamental. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Comparar, entras en Rastreator y te puedes ahorrar hasta 1.490 euros al año en tus seguros, en la tarifa de internet, en el móvil, la hipoteca. No renuncies a nada. Rastreator es tener olfato.
Será un verano sin las fiestas de los pueblos, sin las verbenas, sin los bailes en las plazas, sin bailar el Paquito el Chocolatero, Rosa, Fernando, bueno,
sin paso
y si va a la garra.
Sin Paquito el Chocolatero
sin
no hay...
No hay fiesta que
sí,
valga.
Sin paso doble no hay nada que hacer, ¿eh?
Nada que hacer, nada que hacer.
A ver, se puede hacer algo más modernillo, ¿no? Y que cada uno baile por su cuenta. De todas maneras tampoco conviene, ¿eh? Tampoco conviene.
Pero no, con distancia mucho, ¿no? de seguridad, ¿no?
Sí, pero la distancia de seguridad con el que tienes enfrente y el que tienes detrás, yo lo encuentro muy complicado esto de bailar.
Hombre, complicado,
con distancia
es,
de seguridad.
Sí. Podemos ponernos un hula hop, a lo mejor, para mantener esa distancia.
Dice, máximo aforo de la pista de baile, 3 personas. Distancia mínima, 10 metros entre cada uno.
Y todos los demás mirando, pero
claro.
mirando a distancia.
No,
también,
por turno. Oye, esta parte me toca a mí, esta parte...
Pues claro. Así va a tener que ser. Bueno, le estamos preguntando a los oyentes sobre cuando bailaban, o a lo mejor siguen haciéndolo, a lo mejor en casa, oye, siguen bailando su paso doble o agarraos. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Hombre, y sobre todo hablamos también de cuando te sacaban a bailar antes a la pista, ¿no? Y es una pena porque, fíjate, dicen por aquí que antes lo de sacar a bailar era sí o sí. Nos contaba un oyente que era una forma de ligar, que si no bailabas agarrado, no ligabas. Fíjate tú qué problemón tendríamos hoy en día con la que tenemos encima. Y este pobre...
Había que tener mucho arrojo, ¿eh?, para sacar a bailar.
Sí, sí.
Porque, claro...
Sí. Tenía su riesgo.
El no delante de todos ya está marcado, ¿eh?
Pero Fernando, lo tenías que intentar.
Sí,
tenías
claro,
que intentarlo, es que era la moda lo
requería,
que se llevaba.
Requería dosis de arrojo, decisión, porque se exponía uno mucho, ¿eh? Se exponía uno mucho.
Pues fíjate lo
que
nos cuenta.
No, es que me duele la cabeza, no, es que me duelen los pies. No, es que este tema no me gusta, pero el siguiente.
Yo creo que era peor la excusa que el no.
Sí, es verdad.
Punto.
Es verdad.
¿No?
Mejor es el no contundente que te lo explicasen.
Desde luego, pero fíjate, este pobre le ha echado muchas ganas, por lo que se ve, tampoco es que bailara mal, sino que es bailongo, ¿no? Y la mala suerte que ha tenido con las parejas, mira.
Pues yo sí he sido de los que iban a las discotecas, no mucho, íbamos los jueves porque las chicas no pagaban y bueno, la única forma de tener cierto contacto era bailar agarrado, ¿no? Que para nosotros era, bueno, una emoción tremenda. Entonces echabas el ojo a una chica, a otra, y la otra te hacía una carita, tal, y luego resulta que te levantabas para pedirle a bailar y te decía... una que no, la otra que no, la otra que tampoco.
Mira, se está ilustrando. Yo, de todas maneras, donde esté el baile, en la plaza del pueblo, en la fiesta, que se quite cualquier discoteca y cualquier historia.
Hombre, que no tiene nada que ver. Nos vamos a quedar sin las verbenas, qué pena este verano. No sé cómo lo vamos a
hacer. Lo que hay que hacer es pinchar bien y tal, pero una buena verbena en el barrio, en el pueblo.
Sí, en el pueblo.
O en el barrio, vamos.
Sí. Verbena de
es
toda la vida. Bueno, sí. De bailar se trata, de bailar hablamos, lo hacemos con los oyentes cuando bailabas y a lo mejor conquistaste a tu mujer o a tu marido precisamente bailando, que hay mucho de esto. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
Fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta.
No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo de que me regalen? Bueno, no de regalar. No, de que me regalen. No, espera, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los helados Bombón y Terrinas Magnum, comprando dos el tercero te sale gratis. Combínalos como quieras hasta el 13 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909. Visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Insiste que vivir es retomar el vuelo. Vestirse con un futuro nuevo, quebrar el miedo, reanimar el tiempo, estirar las alas y alzar el vuelo, festejar la vida y reconquistar los cielos.
Somos la generación que va a levantar de nuevo este país. Los que sabemos que la única manera de crecer es ayudarnos los unos a los otros. Porque desde hoy, las oportunidades las creamos entre todos. Descubre cómo podemos ayudarte en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si moi aimé toi, blessez-moi. Si moi aimé toi. Quand moi aimé toi, blessez-moi. Quand moi aimé toi. Si moi aimé toi, blessez-moi. Si moi aimé toi. Quand moi aimé toi, moi blessez-moi.
Y desde esta mañana los tejados de París se han podido volver a ver desde lo alto de la Torre Eiffel y así han sonado los primeros pasos subiendo sus escalones tras 3 meses de cierre. Bueno, hoy estamos como si fuera una fiesta de una boda. Tuve que tomar la decisión de cerrar la torre en tan solo 3 horas y la reapertura ha sido un gran desafío. Es lo que decía esta mañana Patrick Branco, el director general de la sociedad que gestiona el monumento construido en 1889 y que ha vivido el segundo cierre más largo de su historia después de la Segunda Guerra Mundial. Por ahora solo se puede subir hasta la segunda planta. Hay señales en el suelo de la torre y los jardines de alrededor. El uso de mascarillas es obligatorio para mayores de 11 años y solo se permiten pases en pequeños grupos y de forma limitada. Unas normas que irán reduciéndose a medida que avance el verano. Por eso, pero esto no ha hecho que la torre se quede sin sus visitas. Claro, hay casi más emoción que nunca de verla otra vez, de verla viva y principalmente por los propios parisinos. Y es que casi lo es ya y seguro que la ha echado de menos Víctor Natcher. Víctor es de Benicàssim, en Castellón, pero vive desde hace 2 años en París, ciudad a la que por fin ha podido volver hace 3 semanas. Hola Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que estás justo ahora mismo debajo, muy cerca de la Torre Eiffel. ¿Qué ves?
Sí, aquí estoy. Pues la poca cola que hay, que la verdad es que es bastante raro. Y nada, eso, grupos pequeños de gente. Ha sido curioso porque acabo de encontrarme con una compañera de clase del año pasado.
¿Anda?
Que ahora mismo va a subir.
¿Que va a subir? ¿Te apetece subir a ti también? ¿Te vas a poner en la cola para hacerlo?
Pues lo estoy pensando, porque la verdad que llevo 2 años aquí, pero todavía no lo he hecho. Lo que me frena es que no está abierta hasta arriba del todo. Entonces, igual esperar.
Esperar a que se pueda subir hasta arriba del todo, pero ¿esos son muchos escalones, mucha subida o qué?
Sí, supongo. No sé cuántos hay, pero supongo que será bastante.
Oye, la Torre Eiffel ha permanecido cerrada durante toda la pandemia, pero eso sí, ha brillado en muchas ocasiones con los mensajes de apoyo a sanitarios, los afectados por el coronavirus. ¿Tú la has llegado a ver o no? Porque ya estabas confinado, te tuviste que ir. ¿Qué pasó?
Pues bueno, cuando empezó el confinamiento, en mi empresa cerraron y hicieron un ERTE. Y como vivo aquí en 14 metros cuadrados, pues pensé que igual era mejor confinarme en España. Y así que me volví y estuve en casa de mis padres.
Hasta que por fin has podido regresar. ¿Y cuándo te reincorporas al trabajo y qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas en París?
Pues trabajo en una empresa de rocódromos, de escalada en sala. Trabajo en la oficina central y, claro, el deporte indoor es uno de los sectores más afectados por esto. Acaban ahora mismo de empezar a abrir en París a mediados de la semana pasada y, en principio, el día 1 de julio volvemos la gente que estamos en la oficina central.
Bueno, ahora entiendo por qué quieres subir hasta arriba del todo, claro, lógico. Pero, Víctor, esta puede ser una oportunidad única, ¿eh? El primer día de reapertura de la Torre Eiffel después del coronavirus. Esto es histórico, piénsatelo, que estás ahí, ¿eh? Y tú puedes hacerlo y nosotros
pues
no, que nos das mucha envidia.
¿Eh?
Anímate, echa un nuevo vistazo, como si queremos ver esa Torre Eiffel maravillosa, como si estuviéramos ahí. O sea, mira hacia arriba, ¿no es una preciosidad, Víctor?
La verdad es que sí, hay ahora mismo una luz así medio dorada porque el sol está bastante bajo y brilla con un color diferente.
Víctor, gracias por dejarnos ver a través de tus ojos la Torre Eiffel en este día de su reapertura. Gracias y buenas tardes, que te vaya bien.
Buenas tardes a vosotros.
Tan cinematográfica, mira, nos sirve precisamente para adentrarnos en el mundo del cine. Por fin, además, llegan los estrenos de cine a las salas. Juan Orellana, crítico de cine, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Qué buena noticia. Hemos estado todas estas semanas hablando de estrenos, pero eran en estrenos online, en plataformas, que va a seguir habiendo, ¿eh? Y si hace falta, pues también seguiremos hablando de ellos. Pero bueno, está muy bien recuperar la tradición, ¿no?
Hombre, sí, ya por fin se abren los cines, empiezan los estrenos. Vamos a ver esta primera semana cómo responde la gente. Espero que no tengan miedo. Si se guardan las distancias y vas con la mascarilla, es mucho peor ir en el autobús o en el metro que estar en el cine o estar en la cola del supermercado. Entonces yo espero que la gente no tenga miedo y que, bueno, se recupere un poco el tremendo bache económico que ha supuesto esto para la industria del cine y empiece a animarse la gente. Y además, bueno, pues se estrenan películas majas, a ver si eso también reclama a la gente a ir a las salas.
Bueno, pues mira, vamos con esos estrenos. La primera película, Corre como una chica.
Una mujer nunca ganará la Copa Melbourne.
Lo que importa son las opciones que uno se da a sí mismo. Me gustaría verte asentada y feliz.
¿Puedo hacerlo?
Sé que el caballo va a ser un campeón.
¿Una película sobre carreras de caballos? Cuéntame.
Bueno, sí. O sea, realmente se basa en una historia real. A mí el título que le han puesto a la película no me parece...
O sea, corre como una chica, ancho. Realmente no tiene...
Sí, eso es lo que en el colegio, cuando los colegios antes eran de chicos y chicas, pues cuando uno era un poco pato, decían, este corre como una chica, en plan despectivo. Y no tiene nada que ver con la película. La película es la historia de una familia muy, muy numerosa, donde el padre se ha quedado viudo y tiene que sacar a todos adelante, y se dedican al mundo del caballo, a cuidar caballos, prepararlos para las carreras en Australia, y luego muchos de los hijos pues son jinetes o amazonas. Y la película se centra en una de las chicas que su padre le dice, dedícate a otra cosa, pero ella quiere empeñarse en correr hasta que tiene un accidente en el caballo, y ya no cuento más. Es una película, en ese sentido, como que ya hemos visto muchas veces, pero está muy bien hecha, es una historia muy bonita. Hay un secundario que es un hermano de la chica, que es un síndrome Down maravilloso, que se dedica a cuidar a los caballos, y es una película que se puede ver en familia, con valores muy positivos, y aunque uno se imagina el final desde el principio, disfruta mucho viéndola. Así que yo la recomiendo, porque es una película fresca, al que le gusten los caballos, con unas imágenes de caballos maravillosas. Así que es una buena recomendación para empezar la semana.
¿Qué nota le pones?
Pues, a ver, ¿voy de generoso o de tacaño? Lo que tú me digas.
Ay, hijo mío, yo qué sé cómo te has levantado por la mañana.
Venga, pues voy a ir de generoso.
Venga,
me
mejor.
Me voy a poner un 8.
Un 8, muy bien, sí señor. Pues un 8 para Corre como una chica. El título no nos gusta mucho, pero la película a Juan sí le ha gustado. Siguiente estreno, Personal Assistant.
Si me hubieran dicho que iba a trabajar para Grace Davis, es un icono.
¿Crees que te dará la oportunidad que cambiará tu vida y que te hará su productora?
¿Y qué le voy a decir? ¿Soy tu asistente personal?
Pues cuéntanos qué película es esta, ¿te ha gustado?
Pues mira, esta podría decir casi lo mismo que la anterior, en el sentido de que es una película que nos cuenta cosas que ya hemos visto en otras, el mundo de las discográficas, de los managers, de los músicos, de la fama, de lo que es un productor musical, todo ese mundo, que se han hecho muy buenas películas en torno a ese mundo, y nos cuenta, bueno, pues la historia de una chica que trabaja como asistente personal de una estrella de la música, que es una cantante afroamericana que ya es madurita, y entonces ya empieza como la carrera a ir un poquito hacia abajo, pero el sueño de esta chica no es ese, sino ser productora musical. Ella lleva la música en las venas y quiere dedicarse a la producción musical, pero claro, vive asfixiada bajo la sombra de la otra. Vale, hasta que encuentra un chaval, un negro que toca cebolos por ahí en los bares. Ella se fascina con la voz de este chico. Y lo mismo que antes, ya no puedo contar más.
Y es hasta una aquí película, se puede contar.
Hasta eso. Aquí. Es bonita, tiene muy buena música, porque además el chico este canta fenomenal. Nos cuenta un poquito el lado oscuro de la música, que ya digo, la hemos visto otras veces, pero bueno, desde una perspectiva pues más indie, y bueno, y tiene luego una historia familiar, de relaciones, de vínculos, de sorpresas, muy bonita. O sea que también es una película para el gran público, para disfrutar, que no nos descubre el Mediterráneo, pero que nos hace pasar un buen rato. O sea,
¿Qué nota le pones? Propuesta. A ver, que así nos hacemos
pues
una idea.
Pues a este le voy a poner un 7,5. Le he quitado solo 5 decimitas.
Para Personal Assistant. Y vamos con el tercer estreno en salas, la cinta de Alex.
¿Estás segura de que quieres ir?
¿Acaso tengo lección?
He traído a mi hija, Debbie. ¿Me estás llamando embustero?
Lo que creo es que te has estado mezclando con gente peligrosa. No sería la primera vez.
Esta es una película española con Fernando Gin y Aitana Sánchez Gijón. ¿De qué va?
Sí, pues mira, hemos empezado con una australiana, después una americana, vamos con la española. Que está bien que empecemos, que se abran las salas también con una película española. Mira, esta película la dirige una novelista que ya había tenido premios literarios, una novelista, digamos, que había también tocado otros muchos palos del arte, que se llama Irene Zoe Alameda, y bueno, pues ella decidió ponerse detrás de las cámaras, contar la historia de una niña adolescente que se encuentra o reencuentra con su padre al que no ha visto prácticamente nunca porque acaba de salir de la cárcel, acusado injustamente de un atentado yihadista. Bien, este señor tiene que hacer un viaje de negocios a la India y se lleva a su hija, y entonces es pues todo el comienzo difícil de una relación, digamos, interrumpida, uh-huh. Con además el ingrediente de que la niña es preadolescente y por tanto bastante cargante, en fin. Lo mismo, es una historia que ya hemos visto otras veces, pero bueno, aquí tiene bastantes elementos originales. ¿Cuál es la única pega, entre comillas, que le pongo a la película? Pues que se nota mucho que la directora es novelista. Entonces es muy literaria, ya, tanto en la creación de las escenas como en los diálogos. Pero tiene oficio, yo creo que esta chica, si sigue por este camino, nos dará películas grandes. Y esta es una película positiva, bonita. Es una coproducción con la India y con Estados Unidos, o sea, es una cosa curiosa. Y bueno, pues es una novedad en el panorama del cine español que celebramos mucho.
La cinta de Álex, ¿qué nota para esta película?
Bueno, vamos a bajar a otro pequeño escalón y le damos un 7.
Un 7. Pero tenemos más estrenos como Oro Blanco.
Acaba de perder a su marido. No se preocupe, la cooperativa la respaldará.
Siento como si me hubiera traicionado.
Es hora de que los granjeros retomemos el control de la situación.
Y como estamos tan internacionales, pues esta llega desde Islandia, nada menos.
Bueno, pero además te aviso, o sea, esta semana se estrenan en nuestras salas dos películas islandesas,
pero
yo te he elegido una.
Y esta producción,
las dos llevan la palabra blanco en el título y las dos ocurren en la nieve. Son casualidades.
No me digas, qué casualidad de Islandia, ¿no?
Pero esta es una película que podía haber sido en cualquier lugar del mundo, porque es la historia de una mujer que trabaja en un pueblo, digamos, ganadero, producen leche y trabajan con los animales. Se queda viuda y ella empieza a descubrir que la cooperativa para la que trabaja, que es una cooperativa en la que trabaja todo el pueblo, en el fondo es un instrumento de poder de unos pocos que les tienen asfixiados y que no les dejan ningún margen de mercado ni de nada. Entonces ella sola decide enfrentarse al sistema, que además es mujer, es una mujer ya de cierta edad, está sola y tampoco puedo contar más, pero
bueno,
está muy bien. Porque denuncia muchas cosas como a veces bajo el paraguas de algo muy social, como pues una cooperativa o un sindicato, se esconden los mismos poderes que las cooperativas y los sindicatos se supone que
pues
quieren.
Pues tiene buena pinta. Una nota para este Oro Blanco.
Pues mira, vamos a subir otra vez al 7,5.
Muy bien, 7. Oye, hemos tenido buenas notas para este reestreno de las salas.
Totalmente.
Después.
Totalmente, a ver si se mantiene
la desescalada en el cine. Y siempre acabamos, decimos que hay también cosas muy buenas que ver en la televisión, en 13 concretamente, y hemos destacado hoy, por favor, un western, Río Bravo.
¿Es tan bueno como Willer decía?
Me tiró el rifle y aún estaba en el aire cuando ya le había dado a uno de ellos. Después
no nos cansamos de ver esta película de John Wayne y Dean Martin, ¿a que sí?
Efectivamente, además demuestra que no solo John Ford era un genio del western, sino que también Howard Hawks era un maestro. Una película que tiene todas las esencias del western, todos los personajes típicos del western, con la mano maestra de Howard Hawks y, como tú has dicho, con un John Wayne que, como siempre, es que él es el western en persona. Así que creo que es el domingo por la noche, a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche,
en 13, sí. Podemos disfrutar de este clásico, clásico y maravilloso western.
De este Río Bravo, Juan Orellana, gracias.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Berti o falso? En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en Cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Me gustan los sábados, carré con los sábados.
Juanma,
¿Sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gusta los viernes, qué rico son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters.
Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Now I have the time of my life.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Cause I have the time of my life.
Este será un verano diferente en muchos sentidos. Ni siquiera va a haber verbenas ni bailes en los pueblos y mucha gente no podrá bailar, cosa que desde luego a muchos oyentes les va a frustrar porque les gusta mucho lo del bailar, lo de bailar agarrado y nos están contando sus historias, sus anécdotas. En fin, Rosa, ¿qué dicen los oyentes de la tarde?
Pues Pilar, efectivamente, hay mucha gente que está echando en falta ya juntarse para bailar.
Hola, muy buenas. Mi nombre es Vilmar, el guarachero mayor de aquí de Santander, Cantabria. Estamos todos con una incertidumbre bastante, bastante grande sin saber cuándo vamos a poder tomar nuevamente las pistas de baile y bailar una bachata rosa como la que antes nombrasteis y poder disfrutar, ¿no?, de lo que nos gusta realmente. Para mí poder llegar el fin de semana y poder echar un bailecito es el cierre top de la semana. Y poder quedar con mis alumnos, necesitamos y lo necesitamos ya. Así que nada, un abrazo grande.
Bueno, qué raro lo de no poder ni bailar por mantener la distancia de seguridad, porque no puede haber concentraciones de gente, en fin, qué cosas.
Pues sí, también recordamos esta tarde la época en la que se estilaba sacar a bailar. Y bueno, hemos escuchado oyentes que no tenían mucha suerte con algunas chicas, pero es que claro, entre las calabazas que te pueden dar cuando sacas a bailar a una chica hay infinidad de factores y este es uno determinante, mira.
Hola, buenas tardes, cuadrilla. Pues yo era también de los que bailaba y pedías bailar y algunas te decían que no, otras te decían que sí. Pero a mí la mayoría me preguntaba si pisaba, porque bueno, yo tengo la suerte o la desgracia, depende de cómo se mire, de calzar un 46. Y bueno, de alguna manera miraban con ojos un poquillo desconfiados los pies. Y yo también soy bachatero, salsero, y un baile que da para la aproximación, que es la quizomba. Probarlo, que
¿qué?
Os gustará. Un saludo.
La quizomba. La quizomba. Sí, la quizomba. Hay que buscar a ver qué es eso. Pilar, mira
sí,
qué anécdota.
La más hermosa idea. A ver, dime.
Mira, vamos a terminar con el cortejo de antes, ¿eh? De chico saca a bailar a chica, que este oyente, mira, lo cuenta muy bien.
Hola, buenas tardes. Tengo 36 años y me encanta bailar y me ha encantado bailar. Rumbas, bachatas, pero ¿quién pide bailar ahora a una chica? Antes era más bonito, te ponías a bailar tú solo en la pista y mirabas a una chica y solo con la mirada ya sabías que podías bailar con ella y tomar una copa y quedar otro día y echar unos bailes. Y había libertad y había respeto y ahora ¿quién pide bailar?
Complicado.
Ay, han cambiado las cosas, es verdad. Bueno, pues nada, habrá que buscar nuevas vías para, aunque sea solo, seguir bailando.
La foto que me ha llamado la atención hoy está en la web de Foto España y es una obra de arte de Piedad Isla. En blanco y negro, la juventud y lo que no es la juventud han salido a limpiar el monte. Y hay un grupo de paisanos, vecinos y vecinas, serán docena y media, en medio de la labor y se han detenido y miran como quien mira algo de mucho adelanto. Se entretienen en mirar el objetivo que les viene a tirar el retrato. Tres mozos recios y fibrosos con la piel curtida por el viento del norte intentan arrancar lo que queda de un rebollo. Otro de espaldas sigue dando golpes. Uno de ellos ha echado el hacha al hombro. Llevan los mozos ropa pobre, franela gastada para un frío que ya se ha pasado. Detrás, un paisano con más años, cara huesuda y una boina muy calada, mira sin curiosidad, como si no entendiera qué ciencia hay en hacer fotos a la lucha contra la naturaleza, al empeño, a la labor que requiere muchos días para que el campo dé pan. Pero a las mujeres, que están al otro lado de la foto, que llevan pañuelo a la cabeza, varas de avellano para apoyarse y lona en los pies, a ellas sí les hace gracia. Y se les viene media sonrisilla a la cara y les ríen los ojos en el robledal. Porque sí, porque es cosa de la que alegrarse. Que los retratos son como los espejos, que se ve una con sus arrugas, arrugas y años de limpiar el monte, de haber encalado, de haber segado, de haber aventado, de haber ido y venido a la era. Que el retrato lo quede claro, lo deje claro, que se ha trabajado mucho. Que todo lo que era antes monte es ahora tierra de pan. Que las manos, que la cara, lo dicen todo, que se ha luchado mucho, que se ha querido mucho.
Dos minutos para las 7. Empieza a caer la tarde, otra calurosa tarde de verano, mientras intentamos seguir en el baile, ¿verdad? Aunque sea a una distancia, esa distancia de seguridad que imponen los nuevos tiempos. Bueno, en la radio no hay distancias, afortunadamente, siempre estamos muy juntos. Y la radio sigue, ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El gobierno español ha propuesto a su ministra de Economía, Nadia Calviño, como candidata a la presidencia del Eurogrupo, el órgano de la Unión Europea que se ocupa de coordinar las políticas económicas de los 19 países. Su objetivo es garantizar la estabilidad de la zona euro, lo que implica un análisis riguroso de las políticas presupuestarias, monetarias y estructurales de los Estados miembros. La candidatura de Calviño llega en un momento crucial de los debates para la reconstrucción económica y social tanto de España como de la propia Unión Europea, que desde hace semanas discute el establecimiento de un fondo de 750.000 millones en formas de créditos y subvenciones para afrontar las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Lo inusitado es que el presidente Sánchez, en lugar de buscar activamente un pacto con el Partido Popular, pretendía ayer que Casado apoye sus propuestas enviadas a Bruselas sin haberlas negociado ni hablado previamente con la oposición. Y eso el mismo día en que el Fondo Monetario Internacional prevé una caída sin precedentes del Producto Interior Bruto del 12,8% este año, la peor de toda Europa. Los planes de Sánchez e Iglesias, que ayer acordaron las bases de las políticas de reconstrucción, pasan por esas hipotéticas ayudas que todavía están en el aire. Ahí Nadia Calviño puede ser clave para propiciar los pactos que España necesita para generar confianza dentro y fuera de nuestras fronteras.